de la aurora. Y cuando se festejaba cada nacimiento con fiestas místicas, trascendentales. Si ustedes desarrollaran en forma eficiente la facultad de la imaginación, no solamente podrían recordar sus vidas anteriores, sino comprobar en forma específica lo que aquí, con claridad completa, estoy expresando didácticamente. Mas la imaginación en sí misma y por sí misma no es más que el primer escalón. Un segundo escalón más elevado nos lleva a la inspiración. La facultad de la inspiración nos permite platicar cara a cara con toda partícula de vida elemental. La facultad de la inspiración nos permite sentir en nosotros mismos el palpitar de cada corazón. Imaginemos por un momento nuevamente el ejercicio del rosario. Si después de todo, si concluido el meditar en el nacer y en el morir del mismo, desaparecieron los leños y los pétalos de la flor, queremos saber algo más, necesitamos de la inspiración. ¿Ha nacido la planta? ¿Ha dado frutos? ¿Ha muerto? ¿Y después de todo qué? Entonces necesitamos de la inspiración para saber qué, cuál es el significado de ese nacer y de ese morir de todas las cosas. La facultad de la inspiración es todavía más trascendental y necesita un gasto de energía mayor. Se trata de dejar a un lado el símbolo sobre el cual hemos meditado. Se trata de capturar su significado interior. En esto se necesita de la facultad de la emoción, del centro emocional. El centro emocional viene, pues, a valorizar el trabajo esotérico de la meditación. El centro emocional nos permite sentirnos inspirados. Y luego, inspirados, conoceremos el significado del nacer y del morir de todas las cosas. Con la imaginación podríamos verificar la realidad de la existencia anterior. Con la inspiración podríamos capturar el significado de tal existencia, su motivo, su causa, su porqué. La inspiración, pues, está un paso más allá de la facultad de la imaginación creadora. Con la imaginación podemos verificar la realidad de la cuarta vertical, pero la inspiración nos permitirá capturar su honda significación. Por último, más allá de la facultad de la imaginación y de la inspiración, tenemos que llegar nosotros a las cimas de la intuición. Así pues, imaginación, inspiración, intuición son las tres escalas de la iniciación. La intuición es algo diferente. Volvamos al rosal de nuestro ejemplo. Indubitablemente, con el proceso de la imaginación durante el ejercicio esotérico, trascendental y trascendente. Hemos visto los procesos, hemos visto cómo creció el rosal, cómo dio frutos y por último cómo murió, se convirtió en un montón de leños. La inspiración nos permitirá conocer el significado de todo eso. Pero la intuición nos llevará a la realidad espiritual de eso. Entonces penetraremos con esa preciosa facultad superlativa en un mundo exquisitamente espiritual. Nos encontraremos cara a cara, no solo con el elemental visto con la imaginación, el elemental del rosal, sino aún más, nos encontraremos con la chispa virginal o la mónada divinal o partícula ígnea suprema del rosal. Penetraremos en un mundo donde hallaremos a los Elohim, creadores citados por la Biblia mosaica o hebraica. Veremos a toda la hueste creadora del ejército de la palabra. Es decir, hallaremos al demiurgo creador del universo. Es esa intuición la que nos permitirá platicar cara a cara con los arcángeloi, con los tronos, que ya no serán para nosotros una mera especulación o creencia, sino una realidad palpable, manifiesta. La intuición podrá permitirnos el acceso a las regiones superiores del universo y del cosmos. Por medio de la intuición podremos estudiar cosmogénesis, antropogénesis, etc. La intuición nos permitirá penetrar en los templos de la fraternidad universal blanca, en los templos de los Elohim, o Prajapatis, o Kumaras, o Tronos. La intuición nos permitirá conocer la génesis de nuestro mundo. Con la intuición podremos asistir a la aurora misma de la creación. Saber, no por lo que haya alguien, por lo que haya dicho alguien, sino por vía directa, cómo surgió este mundo de entre el caos, en qué forma fue creado, de qué manera hizo aparición dentro del concierto de los mundos. La intuición, pues, nos permitirá saber ya, en forma específica y directa, lo que no saben los brillantes intelectos de la época. Pues existen muchísimas teorías en relación con el mundo, con el universo, con el cosmos. Y estas pasan de moda constantemente, como los remedios de farmacia, como las modas de las damas o de los caballeros. A una teoría le sigue otra, y a otra, otra. Y al fin y al cabo el intelecto no hace sino especular y fantasear al olín, sin poder experimentar jamás lo real. Pero la intuición permite a uno conocer lo real. Es una facultad cognoscitiva trascendental. Grandioso es poder asistir al espectáculo del universo sentirse uno por un momento aparte de la creación, mirar el mundo como si este fuese un teatro y uno un espectador. Evidenciar como un cometa sale del caos, surge pues del no ser, que es el real ser, cualquier unidad cósmica, etc. Es la intuición la que le permite uno saber que la Tierra existe por el karma de los dioses. Que si no, no existiría. Es la intuición la que le permite uno verificar el crudo realismo de tal karma. Ciertamente, aquellos Elohim, Prajapatis o ángeles, que en su conjunto constituyen lo divinal, actuaron en un pasado ciclo de manifestación, mucho antes de que la Tierra y el sistema solar hubieran surgido a la existencia. Veamos un caso muy simpático. Mucho se discute sobre la Luna. Piensan muchas gentes de que este es un pedazo de tierra lanzado por la fuerza centrífuga del universo al espacio, algo así como quien dispara un cohete atómico. Más la intuición le permite a uno verificar las cosas en forma completamente diferente. La intuición le permite a uno saber que la Luna es muchísimo más antigua que la Tierra. Por algo es que nuestros antepasados de Anáhuac decían la abuela Luna. Ella es obviamente nuestra abuela. Ella es la madre de la Tierra, y la Tierra es la madre de nosotros, total es nuestra abuela. Conceptos sabios de Anáhuac. La Tierra realmente surgió mucho más tarde, en el devenir de los siglos. La Luna fue un mundo rico en el pasado. Tuvo vida mineral, vegetal, animal, humana, mares profundos, volcanes que hicieron erupción, etc. Los mismos científicos actuales han tenido que rendirse ante la evidencia concreta de que la Luna es más antigua que la Tierra. Aquellos iniciados que cometieron el error de afirmar que la Luna fue un pedazo desprendido de la Tierra, ahora quedaron mal cuando se verificó con aparatos especiales, mediante el estudio de los guijarros traídos de la Luna, que esta es más antigua que la Tierra. Y así es. Tuvo humanidad, tuvo vida vegetal, fue un mundo rico. ¿Por qué se convirtió así en Luna? La intuición le permite a uno saber que todo lo que nace tiene que morir. Y que todo mundo del espacio estrellado a la larga se convierte en una nueva Luna. Esta Tierra que nosotros habitamos un día envejecerá y morirá. Y se convertirá en una nueva Luna. Y hay lunas tan pesadas como, por ejemplo, la que gira alrededor del Sol Sirio, que tiene una densidad 5.000 veces más grave que la del plomo. Así pues, volviéndolo de nuestra luna, diremos que es la madre de la Tierra. ¿Pero por qué hago tamaña afirmación? Por medio de la intuición vemos cómo, después de que aquella vieja luna, nuestra abuela, murió, el ánima mundi lunar, crucificado en aquel satélite, se sumergió entre el seno del eterno Padre Cósmico como el Absoluto. Cuando llegó una nueva época de manifestación, después de un largo intervalo, cuando llegó, dijéramos, un nuevo gran día de actividad, esa Madre Luna, esa ánima mundi, reconstruyó un nuevo cuerpo, se reencarnó, formó su nuevo cuerpo, que es esta tierra. Todas las criaturas que otrora existieran en la luna murieron, pero los gérmenes de la misma, los gérmenes de toda vida vegetal o animal o humano, no murieron. Sus gérmenes proyectados por los rayos cósmicos quedaron depositados aquí en este nuevo planeta. Hasta en los gérmenes de nuestros mismos cuerpos. Por tal motivo, somos hijos de la luna. Ella es la madre de todos los vivientes. Y ella es la madre de la tierra. Cuando uno hace una afirmación de estas, ante un grupo de gentes instruidas, ante los eruditos del intelecto, ante los aquellos que están acostumbrados a jugar malabares con la mente, ante los fanáticos de los silogismos y de los prosilogismos y de los esilogismos, del racionalismo subjetivista, pues obviamente se expone a la burla, al sarcasmo, a la ironía, a la befa, a la sátira, porque esto no puede ser admitido jamás por el racionalismo subjetivista del intelecto. Esto que estoy diciendo solamente puede ser asequible a la intuición. Si ustedes quieren algún día llegar de verdad a la iluminación, a la percepción de lo real, al conocimiento completo de los misterios de la vida y de la muerte, necesitarán subir incuestionablemente por la gradería maravillosa de la imaginación, de la inspiración y de la intuición. El mero racionalismo jamás podría llevarlos a ustedes a estas experiencias íntimas profundas. No, en modo alguno nos pronunciaríamos nosotros contra el intelecto. Lo que queremos es especificar funciones, y eso no es un delito. Indubitablemente el intelecto es útil dentro de su órbita. Fuera de órbita, repito lo que ya dije al empezar esta plática, que resulta inútil. Pero si nosotros nos fanatizamos con el intelecto y de plano nos negamos a querer subir por los escalones de la imaginación, jamás llegaríamos indubitablemente a pensar psicológicamente. Quien no sabe si pensar psicológicamente queda atrapado con exclusividad absoluta por lo gnóstico sensorial, y hasta puede convertirse de hecho en un fanático de la dialéctica marxista. Solo el pensar psicológico abrirá la mente interior Eso es. Quien ha subido por los escalones de la inspiración y de la intuición. Indubitablemente, de hecho, ha abierto las puertas maravillosas de la mente interior. Surgen los intuitos desde adentro, se expresan a través de la mente interior. Es decir, la mente interior sirve de vehículo a los intuitos. Esta mente interior es la misma razón objetiva, especificada claramente por un relief, o por un Spencer, o por un Colin, o por un Nikon. Poseer razón objetiva es haber abierto la mente interior. Y la mente interior funciona exclusivamente con los intuitos, con los datos del ser, de la conciencia, de lo superlativo, de lo étnico, de aquello que es trascendental y trascendente en nosotros, y no de otro modo. Bien. Habiendo planteado este tema, queda abierta la discusión. El que quiera preguntar algo puede preguntarlo con la más entera libertad. El que no esté de acuerdo puede refutar libremente, porque aquí hay libertad de palabra para todos. De manera que puede hablar.
Maestro, me gustaría saber si existe alguna diferencia entre intelecto y mente.
Pues el intelecto y la mente en el fondo son lo mismo. Pero la mente no cultivada no es intelecto. La mente cultivada es intelecto. Alguien podría ser muy inteligente y sin embargo no poseer intelecto. Así pues, no hay diferencia sustancial, sino accidental. Distíngase entre potencia y accidente, de acuerdo con la lógica formal. Todos tienen, no teman, pregunten para que vayamos nosotros aclarando puntos. A ver, toma la palabra ya.
Yo quisiera saber qué es la transmutación de esta luz.
Bueno, con mucho gusto, pero nos hemos salido del tema.
Bueno, es que lo mencionó que al principio.
Bueno, la transmigración de las almas o la famosa mente psicosis de Pitágoras. Precisamente en este momento que tú haces esa pregunta, me viene a la memoria un caso interesante. Algún día por esas calles de Atenas ladró un perro, y no solamente ladró, sino chilló también, y aulló. Bueno, lo cierto fue que Pitágoras andaba por ahí, junto con sus discípulos. Enojado, uno de sus discípulos le dio de patadas al pobre can. Entonces el sabio les reprendió, diciendo: no golpees a ese animal, porque en él he reconocido el alma de un amigo mío que murió hace tantos años. Algo insólito, diría. ¿Verdad? Y merece que se explique todo eso. Krishna enseñaba la doctrina de la transmigración de las almas. Es lo mismo que la mentepsicosis de Pitágoras. Vale la pena explicarlo, y explicarlo de verdad. Sucede que todo ser humano, o todo humanoide, para hablar más claro, posee en sí mismo eso que podríamos denominar ego animal. No es el ego algo meramente individual.
Hasta esta parte grabó el cassette original. de la conferencia dictada por el venerable maestro Samael Aun Beor sobre el tema de la mente. Para completar el mismo, transcribiremos una conferencia dictada por el venerable maestro en segunda cámara.
Ha llegado la hora de comprender lo que es realmente el ser, lo que son nuestros estudios, lo que es la luz. Ante todo, tenemos que rendir al agnostos teos, el espacio abstracto, absoluto, incondicionado y eterno. Indubitablemente, la divinidad incógnita y desconocida es eso que no tiene nombre, aquello, lo innominable, lo inefable. El absoluto está más allá de todo lo que tenga forma y figura, lado por lado, cantidad, cualidad, número, medida, peso. Es lo que no es, lo que no tiene forma, lo real. Al usar esta clase de términos, deben ustedes saberlos entender desde el punto de vista intuitivo. Cuando digo es lo que no es, hay que aprender su honda significación. Una forma de ser sería la que tenemos en nuestro intelecto, pero aquello no es lo que tenemos en nuestro intelecto. Por eso digo es lo que no es. Es el no ser que es el real ser. Solo así podremos entender algo, puesto que aquello está más allá de toda comprensión. Sat el manifestado, indubitablemente pertenece al aspecto negativo de la luz. Estamos acostumbrados a pensar en luz en su aspecto positivo, pero el aspecto negativo de la gran vía está mucho más allá de todo lo que podamos entender, mucho más allá de los sefirotes de la Kabbalah, mucho más allá del silencio y del sonido y de los oídos para percibir, mucho más allá del pensamiento, del verbo y del acto. Cuando se habla de existencia negativa, debemos entender aquello que no es y sin embargo es. La luz increada, pues, es el aspecto negativo de la luz. Lo real. La acepción negativa, tomémosla en el sentido de que no es manifestada, de que se oculta tras los pelos de la manifestación. El anciano de los días, por ejemplo, en cada uno de nosotros, resulta siendo el mal, es decir, el aspecto inferior, es para el absoluto. Así como el mal dentro de la manifestación, sea el mundo físico, es el aspecto más inferior de todos los 10 sefirotes. Así también el anciano de los días, con todo y su grandeza, su majestad y señorío, es el Malkut para el absoluto. De esa divinidad incógnita y desconocida, que se halla latente en todo lo que es, ha sido y será, surgen por emanación nefasto, el ejército de la voz, la gran palabra, los dioses santos, los gobernadores de todo el universo. Ellos no son sino manifestaciones de la divinidad incógnita y desconocida, el agnostoteo. Bien, Carlos Hermano.